Bueno, mis hermanos, queremos hoy, ¿verdad?, tener también una exhortación en la palabra del Señor para también así completar la bendición que Dios ha tenido para nosotros hoy. Y nos hemos gozado, amén, en el estudio de la Biblia, en el compañerismo, en los cánticos, y nos hemos planeado, ¿verdad?, otras ocasiones para gozarnos en la semana también, que vamos a tener, para la gloria de Dios. Queremos ahora también considerar la palabra del Señor, y yo quiero que la consideremos en Mateo capítulo 6, amén, verso 25 al 34. Y le he titulado a la exhortación, el remedio para la ansiedad. ¿Está usted ansioso? ¿Tiene usted pendencias? ¿Tiene usted responsabilidades? ¿Ah? Pues vamos a escuchar lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mateo 6, 25 al 34, para la gloria del Señor. Y estas flores del jardín allí de Lorián, al frente de la casa. ¿Qué? Bonita, ¿verdad? Gloria al Señor. Quiero que leamos en el nombre del Señor. 6, 25 al 34. Podemos leerlo todos juntos. Dice de esta forma: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más o más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, y que con ella, Señor, podamos ser edificados e instruidos en este día. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanito, nos podemos sentar. Gloria a Dios. Hermano, el remedio para la ansiedad. ¿Cuál será ese remedio para la ansiedad? Cuidado que hay personas por ahí que andan, ¿verdad?, resolviéndolo con pastillas sobre la ansiedad. Otros andan resolviéndolo con ron. Otros andan resolviéndolo con una agenda o con un day organizer, o con un celular de esos que usted escribe y planifica su día. Y muchos otros andan resolviéndolo peleando con los demás. Y muchos andan por ahí otros diciendo, ay, vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios, porque en ella hay muchos consejos buenos. Pero realmente hay un remedio para la ansiedad, hermanito. La palabra del Señor nos habla aquí claramente acerca de lo que estaban pensando muchas de las personas que escuchaban al Señor Jesús. Estaban afanados de día a día y preocupándose qué era lo que iba a pasar de aquí a varios días, a varias semanas, a varios meses. ¿Y ahora qué irá a hacer de mí? ¿Y ahora y qué tal día? Imagínate, yo me lo imagino, obviamente pensando, por el contexto lo veo aquí, porque Jesús le dice en el verso 34, mire, ocúpese del día de hoy, bástale a cada día su propio mal, porque usted va a estar pensando lo que usted va a hacer mañana o lo que le va a pasar mañana. Todo eso no le compete al hombre ni a la mujer preocuparse. El problema con el hombre y la mujer y nosotros, ¿verdad? muchas personas, ¿verdad? Porque yo reconozco que hay personas que usted lo ve que dice, esta persona, él ni siente ni padece, él es feliz, él no se preocupa por nada. Pero hermanito, esos son uno que otro. La persona normal se preocupa, ¿ok? La persona normal siente una responsabilidad por las cosas. Pero una cosa es tener la responsabilidad, pues ciertamente la tenemos todos nosotros, aquí no hay nadie que no tenga responsabilidades. Y otra cosa es tratar de preocuparse por cosas que no nos tocan a nosotros. Y yo quiero explicar. Por eso que la palabra del Señor aquí en este texto, ¿verdad? Claramente y bien detalladamente nos dice que hay una realidad de la vida, pero que eso aplica para aquellos, gloria a Dios, que están, gloria a Dios, salvos y están buscando la bendición de Dios en sus vidas. ¿Por cómo sabemos eso? Porque en el verso 33 nos dice, ustedes lo que tienen que estar pendientes es del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, en muchas partes de la Biblia vemos el reino de Dios. Dice, el reino de Dios, dice Cristo Jesús, no es ni comida ni bebida. No es casamiento, no es boda, no es nada de esas cosas. Y por ahí sigue diciendo, el reino de Dios es semejante, gloria al Señor, al sembrador que salió a sembrar. Y por ahí Cristo Jesús, para que la gente entendiera qué era eso, el reino de Dios, Él lo fue discutiendo en parábolas. ¿Qué es el reino de Dios? Hermanito, el reino de Dios fue la vida nueva en Cristo que vino a establecer el Rey de Reyes y Señor de Señoras. Él vino a establecer sobre la tierra un reino para que todos pudieran ser salvos, para que todos pudieran tener la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna. Y Él vino, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Él vino a qué? A establecer lo suyo, a establecer el reino que estuvimos hablando esta mañana, ¿sí recuerda? Y Él vino a establecerlo sobre la tierra. Y puso, como uno dice, una sentencia suspendida. Él proclamó su evangelio, le dio oportunidad y declaró un periodo de amnistía, como dice Pablo. Dice, ahora el Señor está no tomándole en cuenta a los hombres tus pecados y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso les decimos, reconcíliense con Dios. De ese paréntesis van 2000 años de paréntesis, hermano, esperando Dios con paciencia que todos procedan al arrepentimiento y vengan a ser parte y servidores del reino de Dios. A estos que él le hablaba aquí no entendía a qué él había venido y estaban preocupándose por tantas cosas. Mañana qué comeré, hoy me estoy comiendo una torta de pan, mañana tendré para comerme la torta, mañana tendré un traje que ponerme, podré comprarle ropa a mi familia, podré hacer esto. Y estaban preocupándose por las cosas más básica de la vida del ser humano. Hermano, y nosotros mismos podemos caer en esa misma preocupación, ¿oyó? Estamos en unos tiempos que están las cosas así, ¿verdad? Dice, ahora cambiamos de gobierno, cambió de gobierno allá en Estados Unidos, que si la economía, que si las cosas están malas, que si que si el pecado está abundando en toda la sociedad, que si cómo yo podré criar mi familia, que si podré proveer para mi familia, que si ahora yo creo que estoy bien, pero después mis hijos, ¿cómo estarán? Y mira, empieza uno a elaborar ahí, empieza, ¿verdad?, a querer uno controlar cosas que uno no está puesto para controlar. Hermano, mañana usted puede tener planes de las cosas que usted va a hacer, pero todo eso tiene que estar en las manos de Dios, porque si no las cosas no van a ocurrir. Por eso es que Él dice, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que los que están preocupándose por esas cosas, ¿ah?, ¿quiénes son quiénes? Dice Cristo aquí. Los gentiles, ¿verdad? Dice en el verso 33, dice, porque los gentiles, está diciendo él, o sea, aquellas personas que no conocen al Señor, ellos se están preocupando por esas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué nos pondremos? ¿Qué gustaremos? ¿Qué haremos? Como ese varón por ahí, necesita a Cristo Jesús. Me parece probando una motora en lugar de estar buscando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Pero mire, la realidad es que Dios provee, hermano, para todos, pero para los humanos provee para aquellos que están buscando, gloria al Señor, estar en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Él lo compara tan grandemente, verdad? Dice que Él hace una comparación con las cositas que nosotros vemos todos los días por ahí, que uno da por sentado. Usted va caminando por ahí dando vueltas y ve una florecita. y están las florecitas allí. ¡Ay, qué lindas esas florecitas! ¿Ah? Y a veces yo relajaba con algunos de ustedes y decía, oye, ¿por cuánto, verdad? A veces uno ve una miniatura, por ejemplo, una esas cosas ciertas las hacen a mano, ¿verdad? Y usted a veces va y las compra por ahí, y esto vale, yo no sé cuánto, ¿verdad? Pero usted dice, ¡ay, si eso lo consiguen 20 pesos! ¿Usted hace esto por 20 pesos? ¿Ah? Usted corta toda esta tela y todas esas cosas así. Dice, wow, ¿qué clase de trabajo se pasó para poner un adornito ahí, hermano? Algo que es un adorno, algo que no es que hace una función útil. ¿Vio? Usted ve una flor por ahí, se ve todas las flores bien bonitas. Y todas esas flores están puestas ahí para la gloria de Dios. Hermano, usted sabe el detalle que tiene cada una de esas flores. La delicadeza, los colores, por eso la he ilustrado, ¿verdad? Con esta que está aquí al principio. Bendito sea el Señor. Mire todos los detalles que tienen esas flores. Los colores, ahí hay una que todavía no ha salido, ¿vio? Y bien bonito, y el trasfondo, las hojitas verdes, todo. De momento eso está tranquilo ahí, y entonces a los pocos minutos de tomar esa foto, viene un picaflor. Ah, a picar, a tomar de ahí, a disfrutar de ella, entonces ahí mismo coge y poliniza las otras y todo. Todos esos detalles, que mientras usted está por allá preocupándose, Dios está haciéndolos aquí. Dice, esas cosas, esos pormenores, los está haciendo Dios. Y digo yo, el que está encargado de los pormenores, nos está diciendo por su palabra que se encarga aún de las cosas mayores. Gloria al Señor. De todas esas cosas. Hermano, lo clave, ¿verdad? No es como dicen algunos, como decía la canción aquella, don't worry, ¿verdad? Be happy, it's gonna be all right. Pero él no está haciendo nada. Bueno, sí, hace algo, ¿verdad? Yo creo que algo se está dando él allí mientras está cantando esa canción. Porque eso es lo que hacen. Entonces, don't worry, be happy. ¿A cuenta de qué, hermano? Porque es un estado mental estar feliz y estar confiado. Hay muchas personas que piensan que sí. Dicen, no, mira, tú lo que necesitas ir, tú vas donde un psicólogo, ¿verdad? Y entonces él te va explicando y él te va adorando la píldora hasta que tú te das cuenta que como tú no tienes control de nada, pues si no tienes control de nada, pues no te preocupes por eso. Y eres feliz. Ah, sí. Seguro que sí, eres feliz. Esa felicidad te dura hasta que se te va la bobera esa que te dieron allí. Y en cuanto te empiezas a fijar, como se fija cualquier ser humano, por las cosas de la vida, vuelves a caer como estas personas que estaban aquí. Vuelvo y digo, estamos hablando de personas responsables. Porque a lo mejor el que no tiene ni, doesn't have a care in the world, como dicen los americanos, pues entonces dirá, pero a mí no me hace sentido nada de eso que tú dices. Pero al que tiene responsabilidades, podríamos caer en esa misma situación. Por eso es que Cristo Jesús le dice a ellos, mire, ustedes se afanan por tanta cosa y buscando su bienestar de este día y del día que viene, dice, no os afanéis por vuestra vida. Dice, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice, ¿acaso no es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más importante que el vestido? Se preocupaban por las cosas que se iban a poner, por las cosas que se iban a comer, pero no se estaban preocupando por su vida, que es lo más importante. Y eso pasa, hermano. Hay muchas personas que se preocupan por la envoltura, ¿verdad? Se preocupan por las cosas que son, ¿verdad? Que fueron creadas a cuenta de que hay algo más importante que ellas. ¿Sí? Como Cristo decía, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Qué es más importante? ¿El día de reposo o Cristo Jesús? Pues él está diciendo, no, es obvio. Cristo Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Qué es más importante, el día de reposo o el hombre? El hombre, porque el día de reposo se hizo porque el hombre tenía que descansar. ¿Sí? Entonces, igual que el otro, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Ah, la gallina, porque Dios la creó. Hay un orden de Dios para las cosas, hermano. Y ahí, a veces la gente se cierra en esa filosofía y empiezan a ver para atrás y para adelante, buscarle las 18 patas al gato. Y aquí lo que está pasando es algo bien sencillo. Si usted se captura preocupándose por cosas que son cosas secundarias y terciarias, siempre hay una cosa más importante por la cual esas razones están ahí. ¿Por qué usted necesita comer? Porque usted tiene un cuerpo. ¿Y por qué usted tiene que cuidar ese cuerpo? Porque hay una vida. ¿Y esa vida para quién usted la está viviendo? A eso es lo que quiere llegar Cristo Jesús. A esa vida, ¿a quién usted la está dedicando? Esa vida, ¿para qué usted la está usando? No es que va a comer ese cuerpo, ni que se va a vestir ese cuerpo. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Preocúpese más en qué usted está dedicando su vida. Por eso que le dice, Gloria sea al Señor. En el verso 33 dice, allá aquellos que se pasan buscando esas otras cosas. Dice, pero ustedes, dice, busquen primeramente, o sea, sobre todas las cosas, el reino de Dios. Y dice, y su justicia. Ahora bien, ¿qué es la justicia del reino de Dios? ¿Qué es la justicia del reino de Dios? Por justicia, nuestro Señor Jesús lo que quiere decir es todas aquellas cosas, hermano, que son parte de la vida del reino de Dios, de la vida de una nueva persona en Cristo Jesús. Obedecer las cosas que nos dice, amarlo a Él por sobre todas las cosas, predicar la palabra, andar siempre en honestidad, andar caminando con el Espíritu, bendito sea el Señor, lleno de su Espíritu Santo, esa es la justicia. Todas aquellas cosas que nosotros no teníamos antes de ser de Cristo Jesús, cuando andábamos perdidos en nuestros pecados, todo eso fue transformado y cambiado y renovado por Cristo, y todas las cosas que vinieron a sustituir nuestra vieja naturaleza, esa es la justicia de Dios. Que nosotros, cuando estábamos condenados, Él envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Y nos ha dado el ministerio de la predicación y de la evangelización, y tenemos la gran comisión. Esa es la justicia de Dios. Y mientras nosotros estábamos condenados y no teníamos esperanza, Él nos dio de su Santo Espíritu para que podamos vivir en honor a Él. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí, en palabras finales? Nos está diciendo, mire, no esté preocupándose por cosas menores. Preocúpese por cosas mayores. ¿Usted se quiere preocupar en algo? Preocúpese por darle gloria a Dios en su vida. Preocúpese por darle lugar a Dios en su vida. Preocúpese por ocuparse, gloria a Dios, en los asuntos del Señor. Muchas personas dicen, ay, yo no puedo estar haciendo esto ni esto, porque eso es mucho tiempo para mí. El estar en la casa de Dios, el estar en el Evangelio, estar en esas cosas mucho tiempo, yo no tengo tiempo para eso. ¿Y a qué dedican el tiempo entonces? Pues dedican el tiempo a proveerse estas cosas que dicen aquí. Ah, porque tengo que, hay que trabajar. ¿Y para qué tú trabajas? Pues para comer. Pues para comprar ropa, pues lo mismo que está aquí, hermano. Trabajando, trabajando, trabajando para vestir el cuerpo y para poder alimentar su vida, cuando lo que Cristo está diciendo es, no se preocupen por esas cosas. No es que usted no va a trabajar. Es que no tome y no le dé importancia a aquellas cosas que no lo tienen. Hay personas que le dan importancia suprema al trabajo. ¿Okay? Y hay personas que le dan una importancia suprema a otras cosas, como la apariencia y como la comida y como lo que comen, lo que no comen y muchas cosas, hermano. Todas esas cosas tienen su lugar. Pero eso no puede ocupar el lugar de servirle a Dios. Eso no puede ocupar el lugar ni dictar las pautas que ya dictó la palabra de Dios. ¿Eh? Porque muchas personas tratan de amoldar su nueva vida en Cristo, o su vida en Cristo, a el trabajo, a las costumbres que tenían, a sus dietas, a su forma de vestir y todas esas cosas, y su forma de proveerse para su vida. Entonces yo pregunto, ¿quién está proveyendo para qué? ¿Están proveyéndose ellos para ellos mismos, mientras quizás piensan que están proveyendo para el reino de Dios? Pues están al revés. Y por eso es que hay muchas personas que se frustran. Y por eso es que hay muchas personas que pasa como en los terrenos de la parábola del sembrador. Que dice que de momento la matita crecía, pero los afanes de la vida, ¿verdad? Decía, ahogaban eso que había crecido. Y se moría. ¿Te acuerdas? Los espinos hacían y ahogaban. Esos son los espinos, los afanes de la vida. Los afanes de la vida no dejan que uno piense bien. Lo que hacen uno preocupado. De hecho, La traducción, ¿verdad? Cuando dice afanarse, gloria sea al Señor, y turbarse, está hablando de esa situación cuando tú tienes la mente dividida. Turbarse es cuando tú estás vacilando entre dos o tres pensamientos. O sea, vacilar no es relajar como nosotros usamos, vacilar es como que no sabes qué vas a hacer. Entonces, haz esto, haré lo otro, y estás ahí, en esa encrucijada. Y una mente preocupada no puede funcionar bien. ¿Qué personas que están todo el tiempo preocupados? Todo el tiempo. Y esto aquí. A veces por cosas menores, a veces por cosas que van más allá de la comida, la bebida y el vestido. Y están preocupándose. Y están buscando. Y aquí allá. Aquí todo el mundo en el trabajo. En el trabajo dando charlas ahí. Todo, cada dos días hay una charla. manejo de cambio. Esas son palabras finas. Dice, ¿cómo lidiar con el prospecto de que te van a votar? Eso es todo, el manejo de cambio. Y entonces andan con una, con un estrés. Y una cosa, hermano, es natural para el hombre que no conoce a Cristo ponerse con esas preocupaciones. Y anda todo el mundo, que no encuentro qué hacer. Y anda todo el mundo para aquí y para allá. Y todo el mundo se le olvidan las cosas. Y hay que se, y aquel no contesta. Y la gente no está yendo a las reuniones. Y entonces los jefes dicen, la gente está ansiosa. Hay que traer unos motivational speakers para que vengan y le hablen cosas ahí. Y traen uno que se pone unos tenis y un mahón así. Y entonces, ahora hagamos esto. Allí estaba. Pregúntale a Edwin que fue que trató la actividad. Ahora hacemos esto así. Y ahora se va a y ahora digan, yo puedo, ¡Wow! Mira, hermano, eso es una pantalla, eso es un remedio, eso es cuando usted tiene un dolor de cabeza, se toma una Panadol, pero usted no sabe qué le causa el dolor de cabeza, ¿verdad? Ni le interesa. Así viven muchas personas. Y están con eso, ¿verdad? No hay nada malo en que te ayuden a pensar claramente qué es lo que hay y te digan la verdad. Hermano, pero ¿cómo tú vas a trabajar con eso? Brincando y diciendo, yo puedo, yo voy a mí. Lo que nos dice la palabra del Señor es que tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, usted tiene muchas cosas para hacer. Usted está bien afanado, usted tiene una vida cargada y tiene muchas peticiones delante del Señor. Amén. Tiene muchas cosas pendientes que necesita que Dios haga. Amén. ¿Verdad que sí? Si usted es como yo, yo te diría que sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué usted va a hacer? ¿Dedicarse a bregarla? ¿O dedicarse al reino de Dios? ¿O dedicarse a la oración? ¿O dedicarse al estudio de la palabra? ¿Dedicarse a dar testimonio? Y tener un testimonio intachable. Y hablar palabra de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Va a hacer eso? ¿O va a coger unas vacaciones para ponerse a atender todas esos afanes y esas ansiedades que usted tiene? Aquí el Señor Jesús le está diciendo eso. Está casi como Josué. Decía, bueno, ustedes ahora escojan a quién van a servir. Si van a hacer las cosas como las hacían antes, y a los dioses que les servían antes, pues allí está el campo abierto, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí Él está diciendo, bueno, allá los gentiles, lo que ustedes están haciendo es esperarse de los gentiles, que como no conocen a Dios, pues andan afanados buscando aquí y allá a ver qué van a hacer. Pero ustedes que son de Dios, no pueden estarse preocupando por esas cosas. Hermano, hay tantas cosas, mire, podríamos estar hablando un mes de qué es lo que envuelve el reino de Dios. El reino de Dios no solamente es congregarse, hermano. De hecho, eso es una de tantas cuantas cosas. El reino de Dios es vivir una vida para Dios. Vivir tu vida para el Señor. Amén. No es congregarse solamente. De hecho, tu vida no puede dar vueltas alrededor de congregarse, a pesar de que congregarse es bien importante. Pero la vida cristiana no es el congregarse. La vida cristiana es el reino de Dios en tu corazón. La transformación del Espíritu Santo en tu vida. Removiendo, pasmando y quitando toda cosa que te enemista a ti de Cristo Jesús. Quitando cualquier costumbre, cualquier pensamiento, cualquier idea que te puede llevar a cometer cosas que no agradan a Dios. Ese es el reino. El reino que Cristo vino a establecer, muchos pensaban que se iba a establecer allá, en los palacios y en las grandes carreteras y en las fortalezas, en las batallas físicas entre ejércitos de ese día. Por eso es que muchos salieron frustrados. Pero ese no es el reino que Él vino a establecer. El reino, dice, le dijo Él en una ocasión a sus discípulos, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Qué está queriendo decir? El reino de los cielos, ¿sabe dónde está? En el corazón de cada uno que ha rendido su vida a Cristo Jesús. Ahora, pastor, yo sé que más adelante va a venir un reino que lo va a regir con vara de hierro. Lo dice la palabra. Pero eso no ha sucedido aún. Porque más importante que el reino que Cristo, que cuando venga Cristo venga a decir, bueno, aquí se va a hacer las cosas de esta forma, a la brava. Por eso dice que las va a regir con vara de hierro. No todo el mundo va a estar de acuerdo en el milenio. Muchos sí, pero muchos no. Y Él va a regir para cumplir la profecía. Pero el verdadero reino, el más importante, es el pueblo que Él compró con su sangre preciosa. En esos que Él ha salvado con la muerte en la cruz y la sangre preciosa derramada que nos limpia de todo pecado, en ellos estableció su reino. Y ese reino de Cristo se establece en el corazón de nosotros. No es para uno quedarse igual. No es para uno seguir preocupado con las cosas que se preocupan aquellos que no han sido salvos. ¿Ah? Porque muchas personas, hermano, infinidad de personas andan disque con Cristo y preocupados. Conocía yo, hermano, montones de personas. Ay, hoy no pude estar. Ay, hoy no pude leer la Biblia. Y hoy no pude esto, porque tenía que atender esto y esto y estas cosas, y un montón de cosas, hermano. Ay, hoy estuve corriendo todo el día. Ay, hoy estuve buscando aquello. Ay, hoy estuve que mi hijo lo metieron preso. Ay, que me estuve aquí allá, hermano, y tantas cosas, y eso es él, que usted oye el cuento y le da ganas de llorar el cuento de esa persona. Y ciertamente pueden haber unas vidas complicadas, hermano, pero nada hay más importante que usted dedicarse a la nueva vida de bendición que Dios le dio. Y usted puede preocuparse y usted puede atender su familia, pero primero atienda su relación con Cristo. Y usted puede estar cocinando lo que vaya a cocinar, arroz con gandules que vaya a cocinar, si Dios le proveyó para comer, pero usted está con Cristo Jesús conectado. Usted sabe su prioridad, que si en ese momento hay que hablar palabra de Dios, en ese momento hay que orar, que usted ponga aquello en remojo y ore, y usted hable palabra de Dios. Si en ese momento es momento de aconsejar, usted aconseje. Gloria sea al Señor. Nada hay más importante que el reino de Dios. Y usted vivir la vida en Cristo que Dios le deparó. Usted fue seleccionado desde antes de la fundación del mundo, ¿eh? Linaje escogido, como estábamos diciendo el jueves. Nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que usted anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el reino de Dios. Pero si eso no fuera la condición de cada de alguno de nosotros aquí, pues vamos a estar afanados todo el día. Fíjense, hermanito, el cuadro de Lázaro, Marta, María y Jesús. ¿Sí recuerdan? Y estaba Marta, llegó Jesús. Ay, yo iría, yo no sé si tenía la ternera, o a lo mejor fue a degollar la ternera y a prepararla, y allá las tres piedras con el fogón y esto, y cocinando, y Jesús en la sala. No, pero más importante es que hay que cocinarle a Jesús y hay que tener todo que de aquí. Y María hablando con Jesús, y mira, hasta que ella se agalló y dijo, mira, pero esto es una falta de respeto. No falta respeto aquí, pues si estoy matada cocinándome aquí, que me estoy cocinando todo fuerte aquí en la cocina. Señor, ¿no te da pena? ¿Ah? ¿No ves la injusticia a la cual estoy yo sujeta aquí? ¿Ah? Que yo estoy matada cocinando aquí mientras estás tú sentada escuchando lo que tú hablas. En otras palabras, es más importante cocinar que escuchar lo que tú hablas. Hasta esa necesidad llega, pero el que lo ve de lejos dice, yo pienso que Marta tenía razón. Hay que entender el punto de Marta, diría un filósofo, ¿verdad? Hay que entender el punto de Marta ni de entender nada. Ah, pero es que hay que cocinar, pastor. Jesucristo era un hombre también, él tenía que comer. Jesucristo no llegó allí pidiendo comida. Yo dudo que él llegara a los sitios pidiendo comida. Es usted. ¿Ah? Que todavía le falta mucho para la perfección. Usted no llega a los sitios pidiendo comida, a menos que usted llegue a casa de su mamá vacilando. Bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí no huele a nada. ¿Ah? Pero usted no llega a los sitios pidiendo comida, Jesús menos va a llegar pidiendo comida. Lo que pasa es que ella sentía la presión, ella misma se puso la meta de cocinar. Cuando Cristo había venido a esa casa, no era para que estuvieran cocinando, era para que estuvieran hablando con él. ¿Qué era más importante, escuchar la palabra de Dios o cocinar? Eso no quiere decir que ahora va a llegar la esposa a su casa y no va a haber nada. ¿Okay? No mal entiende las cosas. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, hermano. Pero no todo el tiempo puede ser. Yo estoy aquí haciendo las cosas en la casa. Y haciendo todas estas cosas. Tengo que ponerte, ahora tengo que lavar. Y tengo que hacer tres tandas. Y ahora señalar la lavadora. Y no tengo que me la arregle. Qué sé yo qué cosa. Y buscando acá. Igual cuando voy a tender la ropa afuera, está lloviendo. ¿Ah? Y de momento ahí tenía el caldero. Le había echado la cebolla. Y estaba haciendo sofrito. ¡Fua! Se fue la luz. La estufa eléctrica. Y que tengo que buscarla, a ver, buscar un tanquecito acá, ir afuera, buscar la estufita de camping, porque hay que cocinar a brazo partido. ¿Realmente hay que cocinar a brazo partido? ¿O Dios estará proveyendo como que hagas un pare a la brava para que hagas cosas diferentes a cocinar a brazo partido? Por eso es que la palabra de Dios a través de la misma boca de nuestro Señor Jesús nos está diciendo eso. Mire, tranquilo. Tranquilo, como decía Jehová Dios, dice, estás quieto, se decía a su pueblo, y reconocer que yo soy Dios. Como quien dice, no, que tranquilo, quédese callado, piense con calma, deje los afanes y mire a ver a quién usted le sirve, le estaba diciendo el Jehová Dios a su pueblo que él había escogido. Lo mismo está diciendo el Señor Jesús aquí. Dice, no venga con ese revolú. Tranquilo. ¿Quién te compró con su sangre? Y empieza uno como a caer en tiempo. El Señor Jesucristo me compró con su sangre preciosa. Mire, el que espera lo más, espera lo menos. ¿Usted conoce ese refrán? Si Cristo Jesús, oiga esto, se atrevió a dar su vida por la tuya, entonces puede atender las cosas que son menores también. Si Él se atrevió a morir y tú ni pendiente estabas, pues aquí dice claramente que nosotros no podemos estar afanados por las cosas menores, porque el que hizo lo más por nosotros también va a hacer lo menos. ¿Qué nos toca? Nos toca ser diligentes, sí. Nos toca ser hacendosos, sí. Nos toca ser valerosos, sí. Pero mire, en las cosas que son correctas, usted tiene un trabajo, trabaje honrando al Señor. Pero dedíquele el tiempo a las cosas aquellas para las cuales el Señor lo compró con su sangre. Amén. No sustituya lo que le compete al reino de Dios, lo que le compete a la nueva vida en Cristo, a los rudimentos de la fe, a testificar, a estudiar la palabra, a orar, gloria sea al Señor, a tener compañerismo con los hermanos, a congregarse, esas cinco cosas esenciales, no sustituya eso por nada, por trabajo, ni por casa, ni por cocinar, ni por coser, ni por comprar, ni por nada, ni por arreglar la casa, por nada, porque es más importante el que usted esté en los fundamentos de la fe, sirviendo al Señor. El resto del tiempo, pues lo va a tener usted para cocinar, para pintar, para coser, para dar una vuelta, para todas esas cosas. ¿Qué pasará si no lo hacemos así, pastor? Bueno, va a pasar lo mismo que le pasa a los gentiles. Dice el Señor Jesús que los gentiles, lo que estaban era pendientes de todas esas cosas. Entonces no tenían vida. Entonces lo que estaban buscando era cómo arreglársela. Porque la calle está dura, y así hay un montón de personas hoy. La calle está dura, tengo que buscar cómo me arreglo mi vida. Y por ahí andan por ahí, dicen que los guardias ya casi ni tique dan. Según he escuchado, los guardias no están dando tique porque la calle está dura. Como quien dice, ellos no quieren poner peor las finanzas de las personas de lo que están. ¿Verdad que sí? Así andan, hermano. Y la gente está buscando cómo arreglársela aquí. La palabra de Dios dijo, a través del profeta Daniel, dice que en los últimos tiempos la gente andaría de aquí para allá y la ciencia aumentaría. De aquí para allá, quiere decir, como andan las hormigas, cuando usted le mete un pisotón al hormiguero, hacen para todos lados. Dice, mira, están locas, no saben ni para dónde van. Y en la realidad es que no saben para dónde van, están yendo a lo loco, chocando unas con otras. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí te pasó algo? Así anda la gente hoy. Así andaban estos que estaban escuchando a Cristo Jesús. Si ustedes andan locos, ni están entendiendo las cosas que yo estoy diciendo, ni las atienden, porque están preocupados en las cosas menores. Olvídese de eso y haga caso de mi palabra. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Busque usted primeramente el reino de Dios y el resto le será añadido. ¿Usted quiere tener para comer? ¿Usted quiere tener para comer mañana? ¿Para comer de aquí a 20 años si está vivo? Sírvale a Dios de corazón, en primicia. ¿Usted quiere tener que ponerse su ropita? ¿Ah? Sírvale a Dios de corazón. ¿Usted quiere que sus hijos anden encaminados en el Señor? Sírvale a Dios de corazón. ¿Usted quiere que todas las cosas empiecen a funcionar como manda en su vida? Sírvale a Dios de corazón. Téngale por primicia en su vida. Y usted verá que todo va a salir a pedir de boca, como el Señor Jesús lo estuvo poniendo. La otra cosa, hermano, y con esto yo quiero resumir, la ansiedad no deja nada. Mire, por usted preocuparse por algo, no saca nada, porque eso no se va a resolver por usted preocuparse. Hay gente que piensa que si piensa mucho en alguien, se preocupa y suda, y se le caldean los ánimos, que las cosas se van a arreglar. ¿Por qué? Usted está pasando dos trabajos. ¿Ah? Tiene todavía la carga y encima de eso se sulfuró por algo que usted no puede controlar, usted no puede hacer nada. Gloria sea al Señor. No deja ningún fruto de estar ansioso. Y Cristo mismo dijo que es innecesaria. Usted no debe estar ansioso, usted debe estar sumiso y sirviendo al Señor. Bendito sea Dios. Personas que se afanan por su vida, bendito sea Él. Así que yo quiero terminar, hermanito, con Filipenses 4. Y cuidado que podemos tener cosas hoy en día para uno andar preocupado, afanado. Ay, que tengo que hacer esta cosa. Ay, que tan pronto salga de la iglesia. Ahora se acabe temprano, que después de que llegue a la iglesia tengo que hacer 20.000 cosas. Tiene que hacer 20.000 cosas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que usted tiene que hacer 20.000 cosas? ¿Acaso no dice la palabra el Señor? ¿Ah? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ah, pero nosotros somos adventistas. ¿Y quién le dijo a usted que ese versículo es para los adventistas? Lo que la Biblia dice es que no importa el nombre del día. Estamos claros. Pero Dios lo mandó a usted a reposar ese día. ¿O no? Sí. Pues entonces, porque usted va a estar ese día, cuidado que no sirve estar afanado a los otros, entonces este peor. No, usted esté tranquilo. Usted esté meditando en el Señor. Yo me río porque contrario, ¿verdad?, a lo que podía pensar alguien, no quiere decir que ya el lunes usted no va a estar pensando en el Señor, va a estar afanado en el trabajo. No, no haga eso. Usted esté gozoso sirviendo al Señor. Pero el día que llegue el día de Dios hoy, que nos congregamos, que separamos de nuestro corazón para congregarnos, mire, usted esté feliz, esté tranquilo. Mire cómo dice Pablo en el verso 10 al 13, él no se preocupaba por esas cosas. A lo mejor él pudo haber sido uno de los que bien pudo haber escuchado estas palabras que estaba hablando Jesús, ahí en Mateo 6. Pero mire la transformación que hizo Cristo Jesús en su corazón, que lo lleva a escribir esto aquí en Filipenses 4:10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. O sea, ellos querían ayudar, pero no tenían el chance. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. O sea, el día que haya hambre estoy contento, el día que tenga mucho estoy contento, estoy feliz como quiera, porque tengo a Cristo Jesús, lo que está diciendo Pablo. Dice, así, como que dice, el día que tengo mucho eso no me daña, el día que tenga poco tampoco. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy enseñado en todo, dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted ve el contexto de ese texto que nosotros que ahí siempre sacamos fuera. Porque solamente se habla Filipenses 4:13, ahí tiene, ¿cuál es para ti? Filipenses 4:13. ¿Cuál es el contexto de Filipenses 4:13? Que Pablo podía caminar por cualquier situación de su vida que a uno le podía parecer precaria y a otros en algunos momentos podía ser abundante. Y dice, estoy enseñado en todo. En ningún momento está diciendo que él se acostó en mayo. En ningún momento le está diciendo que él estuvo mendigando. En ningún momento le está diciendo que él no pegó un ojo esa noche preocupado por lo que iba a pasar el día de mañana. Él dice que de momento había mucho y de momento había poco, pero nunca hubo nada. Siempre había. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer todo en Cristo que le fortalecía. Eso es lo que Él quiere decir. Ese es el contexto. Ahora, podemos extrapolar de ahí y decir, yo puedo vivir mi vida en Cristo, gloria sea el Señor, basado y parado en la roca para la gloria de Dios, porque Cristo me fortalece. Eso es muy cierto. Pero lo que está hablando aquí es de las mismas cosas básicas de la vida que estaba hablando en Mateo 6, 25 al 34. Las cosas fundamentales, esenciales. Porque todo el mundo necesita comer y todo el mundo necesita ponerse algo encima. Pero no deje que esas cosas le quiten el sueño. Que Pablo, cuidado que Pablo había pasado por cosas y tribulaciones, ¿no? Aun cuando lo tiraban en un calabozo, no son como los de hoy, en un calabozo tirado por allá en un boquete oscuro, encadenado en el cepo, él sabía lidiar con eso y allí le llegaba su sustento, le llegaba su alimento y le llegaba la compañía del Espíritu Santo de Dios estando con él allí. Él estaba contento, él sabía estar en necesidad. Y estoy seguro que cuando andaba por ahí, llegaba a los sitios, ¡llegó Pablo! Y allí fue, estoy seguro aquellos hermanos espléndidos con Pablo. ¡Pablo, come, come! ¿Entendés? Si no, no, espérate, ven acá, mira Pablo, te compré ese traje, póntelo. Vente Pablo, mira, te hice esta chinera, póntela. ¿Ah? Mira, ponte esto por allá arriba en la cabeza porque el sol te está matando. Y él sabía estar entonces. De momento iba a una ciudad y allá le metían una pela y le caían a pedra. Pues él sabía estar en las dos cosas, hermano. Y se tenía que escapar por una ventana porque si lo cogían lo mataban. En todas él estaba gozoso y estaba bendecido. Pero en ningún momento de la palabra dice que él estaba preocupado y afanado por estas cosas. ¿Por qué? Porque él estaba claro cuál era su vida en el reino de Dios. Él estaba dando las primicias para el reino. Él estaba predicando la palabra. Él estaba cumpliendo su ministerio. Cuando él le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuestro servicio es la obra de Dios, para lo cual Cristo nos salvó. Esa es la primicia, eso es lo más importante. Y con eso yo te quiero dejar, hermanito. Importantísimo que no cedas a la tentación de estarte preocupando por cosas que solamente le competen a Dios preocuparse. Todas esas preocupaciones, tengo pendencia, tengo peticiones, tengo oraciones, pues las tiene bien, qué bueno. Así que hay que tenerlas en oración. ¿Quiero ayunar? Pues ayune. No deje de orar, no deje de ayunar, no deje de servirle al Señor. Usted ande firme en el Señor, gozoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y no deje que las distracciones del mundo, ni los conceptos del mundo, ni las preocupaciones y los lloriqueos del mundo le estén carcomiendo y le estén preocupando. Hay gente con la cual no puede estarse juntando. Acá en el trabajo, tú, ahí están los de Whalers Group. Tanto tiempo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No hay más trabajo en el mundo. El único trabajo es y le paga, al parecer. Y se está hundiendo y se está. Y entonces ellos. Y entonces empiezan a echarle culpa a todo el mundo. La culpa es de aquel. La culpa es de aquel. Si aquel hubiera hecho aquello, ya que. Hermano, eso ya. Y preocupándose, pero estoy hablando y. Hermano, lo que tienen es una oleada de quejas. Y ninguno de esos Whalers Groups están ellos asociados ni están encaminados a darle lugar a Dios en su vida. Tanto el tiempo lloriqueando y preocupando y andan con los ánimos caldeados y el otro día por poco se van a las manos dos o tres allí, que si aquel me debe echado, por poco lo causa. Bueno, un saboludo, hermano. Esto. Como los gentiles, que no le sirve a Dios dentro de todas las tristezas, la más grande de ellas estar perdido, le añade todas estas cosas a su vida. Ese sazón no se le puede añadir a la vida, hermano. Usted dedíquele las primicias al Señor. Usted dedíquese a vivir su vida en el reino de Cristo Jesús. Y ponga en oración aquellas cosas que a usted le competen. Y deje que el Señor haga todas ellas. Y Él va a hacer, Él va a poner todo en orden en su vida. Y esto no es un motivational speak, tampoco, ni un motivational discourse. Porque aquí no estamos hablando cosas que sean para que usted se sienta, me siento confiado, motivado. No, esa no es la intención aquí. Es que usted se sienta seguro en Cristo Jesús. Que usted pueda darle gloria a Dios en base a lo que la palabra del Señor dice. Y que usted pueda confiar, y eso es todo. Cuando usted confía en el Señor y usted depende de Él por completo, Él va a hacer todas estas cosas. Por eso dice, búsquese primeramente el reino de Dios y todas estas cosas le serán añadidas. Cuando usted venga a ver, todo eso va a estar puesto y a la misma vez le va a haber dado gloria a Dios con su vida. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Y toma el ejemplo de Pablo para que usted pueda aprender a vivir. De momento hay un periodo de vaca flaca y un periodo de vaca gorda. José pasó las dos. Hubo vaca flaca, pero antes hubo vaca gorda y después él estuvo en la abundancia y él pudo, ¿verdad?, de toda esa bendición, habiendo estado en lo poco y en lo mucho, usándolo para aún sustentar a su familia. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Pero usted no esté afanoso por nada. Quiero dejarle esta palabra. Les quiero invitar para que estemos de pie. Amén. Para darle gloria al Señor. Acuérdese que usted se vaya a preocupar por algo. Usted no se esté preocupando por nada. Usted ore al Señor. Y póngalo, deposite. ¿Sabe lo que es ponerlo en las manos del Señor? ¿Sabe lo que es? Que si usted lo pone en las manos del Señor, ya no está en la suya. Eso es lo que quiere decir. Señor, mire este jamón. Y no es el de comer. Mire este problema que yo tengo aquí. Mire esta situación. Aquí está. Ahí. Ya no está en las manos suyas. Está en las manos del Señor. Déjelo en las manos del Señor. Tampoco que usted, ¿verdad?, no va a persistir en la oración. Y va a estar velando siempre. Y va a estar procurando que todas las cosas se hagan de acuerdo al Señor. Pero el que va a resolver la situación, el que va a proveer la situación es el Señor. No puede estar. Ahí te lo dejo. ¿Ah? Te lo dejo. O bueno, lo deja o no lo deja, te va a decir. ¿Ah? Pero es que como que tú vas a hacer algo en realidad, Señor. ¿Merece que yo lo deje aquí? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Le pregunta el hermano. ¿Lo dejaré o no lo dejaré? Y están con ese, para atrás y para adelante. Y pasan los años de la vida y la gente se queda. ¿Ah? Y después no sé cómo van a poder ser testigos de Cristo. Porque uno es testigo de Cristo testificando las cosas grandes que hace Dios en nuestra vida. Pero para eso hay que dejar que las cosas en las manos del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Bendito sea el Señor. Hay que dejar las cosas en las manos del Señor. Y usted ocuparse de las cosas que las cuales sí usted tiene que ocuparse. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, le invito a orar. Y si alguien quiere alguna petición, tiene alguna petición de oración, que me quiera hacer saber levantando la mano, vamos a orar por ella también en esta hora. Manito, Luis. Amén. Vamos a orar por eso. ¿Alguien más, hermanito? Los estudios. Los estudios, amén. ¿Quién más? Vamos a orar. Y los voy a incluir a todos nosotros. Padre Santo, mira a tu pueblo que está aquí. Bendícelo, Señor. Santifícalo en tu verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que ella esté en nuestro corazón. Y que podamos, Padre Santo, si queremos ver tu mano obrando en nuestra vida, Señor, darte el lugar a ti para que tú hagas. Oh Señor, y a nosotros nos toca, Padre, estar dedicado, Señor, a ti, a tu obra, a los ministerios que tú nos diste, a criar nuestra familia, a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra, a orar, a predicar el Evangelio, Señor, a andar, Padre Santo, santamente. Y tú te vas a encargar de todo el resto, Señor. Bendícenos, Padre Santo, como iglesia, Señor, y quita de nosotros cualquier ansiedad y cualquier preocupación. Que pongamos, Señor, todas ellas delante de ti y que no nos desesperemos y que no nos desviemos, Padre Santo, de tus caminos. Que sigamos firmes, Padre Santo, y que podamos asimismo, Padre, ser fortalecidos y creciendo siempre en tu amor todos los días, Padre. Señor, mira la petición de mi hermanito Luis. Provee, Padre Santo, todo lo que haga falta para que él pueda cubrir sus deudas, Señor Jesús. Y pueda cubrirlas a tiempo, Padre Santo. Dale tu sabiduría, Señor, para él saber conducirse y que pueda ser guiado por ti en sus decisiones, para que así tú puedas proveer para todas esas cosas. Asimismo, por nuestra hermanita Ivón y todos los que están estudiando, por sus exámenes que ahora entran ya mismo en etapa de exámenes finales, para que tú les prosperes en todo, permita que ellos puedan salir bien, Señor Jesús. Asimismo, Señor, por nuestras familias, Padre Santo, para que tú nos resguardes, Señor, en tu palabra, oh Señor, y nos proteja de los ataques del maligno, y nos libres, Padre Santo, de la garra de Satanás. Oh Padre, no permitas en ningún momento, Señor, nos confundamos y creamos que los caminos del mundo son mejores, y que estemos siempre redarguidos y siempre dirigidos por tu Espíritu Santo, oh Padre, y a considerar, Señor, tu camino santo y sin mancha, Padre, para nuestra vida en todo momento. Asimismo te pedimos por nuestras otras familias, Señor, que no te han conocido aún. Por este pueblo, Señor, y este barrio aquí en Aguacate, donde muchísimos aún no te han conocido, ten misericordia de ellos también, Señor. Ahora, Padre, también bendícenos, Señor, en el resto de esta semana. Permítenos tomar decisiones que te agraden, Señor. Permítenos, Señor, vivir una vida santa y una vida, Padre Santo, de confianza en ti para todas las cosas. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre más allá de lo que hemos podido hablar en esta hora en el corazón de todos nosotros, Señor. Ahora, Padre, bendícenos también, que vamos a salir de este lugar y llévanos con bien y en paz a nuestras casas, Padre Santo. Te lo pido, mi Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga, hermanos. Salúdense.